Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor La Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Y 9 de la mañana, un poquitito tarde, demorados por el intenso tráfico que atraviesa la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nada, estamos acá cumpliendo, abriendo una nueva edición de Te Canto La Justa. En esto que es Radio Cultura, 11 y 10, nos ponemos a detallar la agenda informativa encabezada sin ningún tipo de duda, no importa qué tipo de preferencias tenga usted, si es política, religiosa, si geopolítica, la que usted quiera. Hoy el tema excluyente y más importante del día tiene que ver con el triunfo de Platense anoche, 2-1 en el cilindro de Avellaneda. El pueblo calamar está absolutamente desencajado de la alegría. Lo queremos compartir con ustedes como para que se inspiren, bueno, obviamente, salvo los hinchas de Racing, pero bueno, eso queda de la General Paz para el otro lado. No es un tema que nos atañe. Para la gente del sur, bueno, lamentablemente es un mal día, pero para todo el resto de la población, todos festejando anoche, algarabía, ollas, fuegos artificiales. Bueno, nada, una alegría inmensa nos dio el calamar anoche, 2-1 en Avellaneda. Creo, si mal no recuerdo, ahí lo veo a José Luis Orsi, quisiera compartir con él, me parece que Racing es el equipo que más veces le ganó Platense desde que subió a la primera, me parece. Ojalá, lástima que no lo tenemos a Alejandro Fabri, que tiene todas las estadísticas en la cabeza, me parece, ¿no? Porque son tres veces que ya los embocamos a los chicos de Racing y no creo que haya otro equipo que le hayamos ganado tres veces desde que subimos en 2021. Bueno, nada, listo, separemos la la broma, vamos a meternos de lleno en la agenda. Obviamente el tema central de la política tiene que ver el debate de anoche con ya las primeras interpretaciones de lo que ocurrió, quién ganó, quién perdió, si esto tiene o no algún tipo de incidencia en volcar votos para uno u otro lado. De eso vamos a estar hablando un poquitito. Segundo tema, tiene mucho que ver y que sacudió al mundo entero con el ataque terrorista de Hamas en la Franja de Gaza, en el sur de Israel, atacando poblaciones civiles, desarmados, fue una incursión terrestre, aérea y marítima con ataques de cohete y demás. Hubo mucha gente secuestrada. Hay 4 argentinos muertos y 4 desaparecidos. Esta es la última información, todavía son datos extraoficiales, que vivían en Israel. También vamos a estar hablando de qué se trata todo esto, ¿no? Porque la fecha elegida para el ataque tuvo que ver con el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur, que también efectivamente fue un ataque sorpresa y que sorprendió incluso a los servicios de inteligencia de Israel. El tema geopolítico va a estar también presente en el programa del día de hoy. Y por último, vamos a estar hablando de un dato de color que también nos permite ver cómo está sacudida la economía, ¿no? La semana pasada el señor Ross Stewart vino a la Argentina a brindar un concierto, el día miércoles en Geva. Repasó los grandes títulos de su carrera, el Ex Faces, pero eso no es el tema que vamos a tocar, sino que de paso y la recorrida, el señor se metió en una ferretería, fue sorprendido por un usuario de TikTok. Lo grabó comprando, después el dueño, perdón, el empleado del local detalló el tipo de compra. Lo cierto es que pagó de contado y eso le permitió, obviamente, aprovechar la brecha cambiaria en su favor. Posiblemente el señor Ross Stewart no tenga problema de dinero, pero que lo aprovechó teniendo en cuenta que tenía todas las posibilidades de pagar con tarjeta, eligió pagar con efectivo. Dice el empleado de la ferretería que le vendió mercadería por $185. Dijo que se lo tomó a la cotización del dólar oficial. No se lo creemos. Y ni tampoco queremos ver. Bueno, vamos a estar hablando del tema de la ferretería, cuánto valen las cosas y los problemas que tiene ese sector. Vamos a aprovechar este dato de color que nos trajo Rod Stewart y también vamos a tratarlo un poquitito en este programa. Así que son las 11:14. Cumplí, señora Camila Ivy, en la operación técnica con el tiempo, una introducción bien abreviada como para lo estamos viendo al señor Charlie Vázquez, un histórico de la Radio Cultura, lo queremos saludar. ¿Qué tal? Buen día, Charlie. Bien, buen triunfo del de River ayer, muy bien, muy bien. Estuvimos celebrando acá el triunfo de Platense anoche. Obviamente, el calendario deportivo quedó todo. ¿Ustedes jugaron con Club Chico? No, nosotros jugamos con Club Chico. Sí, bueno, está bien. No vamos a ningulearlo. No, es un equipo grande, importante. Ganó una Copa del Mundo allá hace como 50, como 70 años. Pero bueno, los embocamos. Y también le estaba repasando al señor Charlie Beco, si usted no escuchó, que me parece que Racing es el equipo que más veces venció Platense desde la vuelta primera. En el torneo pasado, en Vicente López le pusimos 3, le dimos 3 para que se lleven, y ya le habíamos ganado 1-0 en el Cilindro de Avellaneda, y ahora por tercera vez. Me parece que no hay ningún equipo, me parece, después voy a revisar eso. Y también Independiente lo hemos invocado ya algunas veces, o sea que lo tenemos ahí a la gente de Avellaneda, le agradecemos todos los puntos que nos dan, que nos vienen muy bien para zafar del descenso. Bueno, 11:16, señora Camila. Si a usted le parece bien, primera pausa musical y vamos a charlar un poquitito. Debate presidencial de anoche.
Hard to believe that it
Estamos en contacto, 11:18 de la mañana. Veníamos prometiendo que para la apertura íbamos a charlar un poquitito del segundo debate presidencial, ¿eh? Tuvieron los cinco candidatos a presidente. De como espectador, no haciendo ningún tipo de análisis político, como espectador fue un poco bastante más entretenido que el primero que se desarrolló la semana pasada en Santiago del Estero. Por lo menos las primeras interpretaciones, los análisis y demás destacan que en esta ocasión Patricia Bullrich sacudió por derecha, por izquierda, se metió, centralizó y fue, creo yo, la protagonista que más destacó entre todos los candidatos, ¿eh? Le recordó, como se le había reclamado, se le recordó a Sergio Massa el caso de Insaurralde. También le recordó a Milei el armado de las listas con gente de Massa, el tema de Barrio Nuevo, bueno, las alianzas, pero esto es una apreciación desde el punto de vista de un espectador que está sentado mirando como que sea. Para hablarse, ¿qué lectura hace? Lo tenemos a Federico González, que es psicólogo, encuestador y analista político, apasionado de la neurociencia y la inteligencia artificial. Debe ser un colega de Facundo Manes y aprendiz de poeta, dice acá. Bueno, perfecto, lo saludamos. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo te va?
Y como aprendiz de poeta, ¿cómo te va?
Y aprendiendo.
Aprendiendo.
Me gusta garabatear sentimientos.
Muy bien, muy bien. Bueno, no teníamos esa faceta dentro de tu tarea como politólogo. Bueno, contame un poquitito. ¿Qué viste anoche? ¿Cómo fue? ¿Cómo viste a los principales protagonistas? ¿Y qué diferencia marcás con respecto a lo que pasó en Santiago del Estero?
Bien. Bueno, en primer lugar, me pareció que el debate fue mucho mejor que el de Santiago del Estero. Yo creo que fue bueno el debate. Me parece que sirve para que la gente conozca a los candidatos y tenga mayores elementos de juicio para definir, tomar una idea y viéndolos en acción. Yo creo que si tuviera que jugarme en quiénes fueron los ganadores, y siempre uno hace una síntesis entre lo que le parece a uno y lo que parece que podría haber pensado la mayoría. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, pues después te voy a decir lo que a mí me pareció realmente a mí, ¿no? De esa perspectiva, yo creo que hubo dos que están en el lote de los ganadores, que son Patricia Bullrich y Sergio Massa, cada uno con lo suyo. Y después también vamos a discriminar en qué rubros, y un perdedor que fue Javier Milei. Empiezo por lo de Javier Milei. Javier Milei no es que fue un perdedor porque perdió el debate, porque eso sería muy abusivo, sino porque no estuvo a la altura de la expectativa que se había generado. Entonces, a veces muchas de las evaluaciones en la vida son más que intrínsecas, son relacionales, comparativas, contrastándolo con una expectativa previa. Así como Patricia Bullrich, para mí no es que estuvo tan mal en el primero, pero se esperaba que ella estuviera mejor, entonces que bueno, quedó como que estuvo mal. Bueno, concretamente, yo creo que a nivel impacto emocional sobre el electorado, para mí la ganadora es Patricia Bullrich. Porque primero la que más buscó el juego, metáfora futbolística, es la que más la que salió con más garra, con ímpetu. Quizás al principio, en la primera, en la presentación, estuvo un poco que no arrancaba, algunas imprecisiones, leía, se la notaba, estaba un poco trabada, pero después se fue soltando y sacó...
Pareciera como, digamos, que mostró, Bullrich, pareciera como que mostró su verdadero carácter, ¿no? Salió del libreto, tiró los papeles y empezó, en términos muy callejeros y muy populares, a pegar para ambos principales rivales, ¿no? Los que más posibilidades tienen.
Perfecto, y yo creo que ahí sí, eso pasa a muchas personas. Hay personas que tienen una soltura a toda prueba en cualquier lugar, siempre se la banca. Y hay otras personas que necesitan como afianzarse dominando la situación. Una vez que Patricia Bullrich dominó la situación, yo creo que ahí no se equivocó, fueron todos aciertos, frases muy con mucho punch, fue al hueso, como se dice, como suele decir, muy rápida. Creo que fue un hallazgo de ella, fue esa mezcla de, bueno, lo que por ahí Masso se lo cuestionó, pero yo me voy a referir a no tanto a al estilo de más de barrio, sino al estilo de Massa. Mira,
claro, tal cual.
Milei, mira, es el metamensaje, es, mira, a mí no, yo, a mí no, no me la vengas a, no me vengas a enroscar la víbora. Yo creo que esos fueron muchos hallazgos, fueron buenos hallazgos. Así que yo en ese rubro creo que la ganadora fue Bullrich. Ahora, ¿por qué lo pongo a Massa? Porque también es relacional el tema, y dada la andanada de críticas que tuvo, que yo creo que la mayoría son valideras y legítimas, y dado el contexto con el que arrancó, con la semana terrible de lo de Insaurralde, yo creo que solamente Massa puede salir bien parado. La verdad que tiene un temple a toda prueba, y yo creo que, sobre todo para mí, si fuera, viste, como los match de box, que los jurados van evaluando round por round. Bueno, yo creo que Massa ganó muchos puntos en los dos primeros, porque se mostró como propositivo, como conciliador y con un muy buen conocimiento de cómo funciona un estado y cómo se lo maneja. Por supuesto, después, cuando Bullrich se inspiró, y bueno, claro, me dio que quedó relativizado, ¿no? Porque le dijo cosas que son, es muy difícil de responder, ¿no?
Bueno, efectivamente, lo hablábamos la semana pasada con el primer debate. Lo que yo me planteaba era qué barato lo sacó Massa, ¿no? Digamos, si había algo que había destacado del primer debate, fue eso, ¿no? Como que nadie le recordó ni la situación económica que de la que él es responsable, y mucho menos el caso de Insaurralde, que había estallado al día anterior. Ni se habló de ese tema, ¿no? Digamos, pasó y se llevó, se subió a la camioneta, dijo lo suyo y se acabó la historia. La sacó muy barata. En esta me parece que lo sacudieron por todos lados, ¿no? Digo, independientemente de cómo lo haya resistido, los temas quedaron en pantalla, ¿no? Quedaron ahí. Es difícil sacar un voto de eso.
Para mí le entraron, pero digamos, sí, claro, lo que yo rescato como el temple del animal político, que a otro
tal cual, lo hubiese tal cual
dejado no
cantar. Absolutamente.
Y él, bueno, fíjate, la perdió claramente, pero por puntos.
Tal cual.
Así que bueno, después otra cosa, a ver, eso es lo que, más allá del análisis, lo que yo vi, o lo que, cómo, qué es lo que pienso realmente. Mira, yo esta metáfora ya la utilicé en el otro debate, pero ahora todavía más claramente te la diría. Yo, si fuera situación hipotética, soy un selector de personal y me encargan un presidente para la Argentina. Recibo 5 currículums y esta es la entrevista, que uno haga el roleplay. ¿Sabes a quién elijo? A Schiaretti. Porque Schiaretti, para mí, también fue tan propositivo y conocedor del estado, de cómo se maneja un país, como Massa, Lo que pasa es que Schiaretti encima lo hizo, ¿no? No es que dice que lo va a hacer, él lo hizo, está bien, no gobernó un país, pero su experiencia, él es el único que tiene un antecedente en la gestión que puede decir razonablemente, no salvando la distancia, todo cuestionable, criticable, ya lo sabemos, pero dentro es un gobernador que diría que es exitoso. Por ahí volvió a cometer el error, no tanto como la otra vez, que fue demasiado el cordobesismo, esta vez fue más atenuado. Yo creo que después lo arregló bien, soy más que lo dijo explícitamente, quedó como, bueno, él es un representante del país federal, ¿no? Así que está bien. Yo creo que Schiaretti estuvo muy bien. Y después, bueno, Miriam Breitman, primero empezó con algo muy polémico, que yo creo que...
Tal cual.
Con lo que dijo respecto de este atentado salvaje, terrorista de Israel, yo creo que ya ahí el 95% del auditorio me dijo que lo perdió. Después estuvo, fuera de eso, estuvo muy bien, como es Miriam Breitman, estuvo incisiva, buena oradora, también es la que le imprimió pasionalidad. Yo creo que, bueno, es una pensadora
de izquierda. Federico, te estamos escuchando. Te estamos escuchando medio cortado. No sé si es por la señal, a ver.
Porque bueno. Estoy mal señal, ahí como me escuchan.
Sí, bueno, nada, igual estamos cerrando ya. Me gustaría, como para cierre y conclusión, saber, digo, después de este segundo debate, qué incidencia puede tener esto en el voto, digamos, si mueve o no mueve. Te digo mi impresión, insisto, como un observador absolutamente fuera, no especializado en el análisis político. Me da la sensación de que Bullrich, con esta participación de ayer, por lo menos logra retener el voto de Larreta. Esta es la sensación, que me parece que al principio estaba medio como que no podía lograr una parte importante de la gente que votó Horacio Larreta en las PASO, y que con esta participación podría llegar a recuperarlo. Por lo menos eso, esta es la impresión que yo tengo. A ver, contame vos la tuya.
Sí, mira, ahí no sé si me escuchan bien. Ahora
sí, ahí te estamos escuchando bien.
Bueno, mira, coincido en la esencia de lo que decís. Yo creo que, concretamente, a Bullrich la habían condenado a que no iba a entrar al balotaje, quizás con algún argumento, y quizás también por esto de la discrepancia entre la expectativa y la concreción, la habían relegado a que ya no iba a entrar. La sentenciaron. Y bueno, a mí me parecía que era muy prematuro. Entonces yo creo que ella... básicamente lo que logró es que es una candidata a entrar en el balotaje. Eso para mí es lo más relevante. Después, el análisis de los votos de Larreta y demás, sí, creo que sí, me parece que fue una buena representante del PRO, vamos a decirlo así. Y eso, bueno, Larreta está bien, perdió con Bullrich, la gente, los votantes de Larreta podrían estar un poco enojados, pero yo creo que, bueno, que fundamentalmente son del PRO.
Claro.
Son de ese espacio de Juntos por el Cambio. Entonces me parece que ya está, ya revirtió. Pero también creo que hay que considerar otro aspecto, que siempre lo damos en el análisis político. Tendemos a simplificar y a sentenciar prematuramente. Quizás también ganó votantes que se habían pasado a Milei.
Claro.
O que cuando no la vieron tan bien, medio que pensaron, Milei es vamos con Milei, o claro, la cosa pasa por Milei. Y yo creo que ahí se suma, y esto es algo para mí muy importante como hipótesis de trabajo, qué sé yo, que Milei en las PASO no anduvo muy bien en el interior, pero no tanto, ni en CABA ni en Provincia de Buenos Aires. Y yo decía, y bueno, lo que pasa es que a veces al interior del país las cosas llegan un poco con un delay. Bueno, yo creo que el mito Milei Nosotros en Cava lo tuvimos en el 2021, pero ahora ya no está más el mito Milei. Está Milei, pero no el mito. Y bueno, quizás ayer se deshizo parte, no es que, bueno, entonces no va a ganar, puede ganar,
claro.
Pero esa impronta de que Milei es un fenómeno, creo que ayer quedó puesta con un signo de interrogación, sobre todo para el interior del país, que lo vio por TV.
Tal cual. Gracias, Federico, por la charla, el tiempo que nos diste esta mañana. La próxima te prometo, te comprometo a leer una poesía. Bueno, vemos a ver cómo, a ver si te podemos evaluar tu nivel literario. ¿Te parece bien?
Con mucho gusto.
Bueno.
Los temas igual de poesía puedo hacer de política, pero me tira más los temas existenciales,
tal cual,
los temas del amor.
Tal cual.
Los temas del amor.
Está muy
Así
bien.
Así que.
Es la primavera. Estalló la primavera, Federico. Bueno, dale. Muchísimas gracias.
Bueno,
dale.
No, por favor. Chao. Gracias a vos. Chao.
Federico González, charlando politólogo, analista político, encuestador, y charlando a ver las impresiones que nos dejó el debate de ayer. 11:33 de la mañana, lo tenemos, tenemos un entrevistado de lujo, ahora para hablar del conflicto o del atentado, de este atentado brutal que hubo del grupo Hamas en el sur de Israel y que se extendió con secuestros, asesinatos de civiles, una cosa realmente horrorosa, que puede repercusiones y todo lo demás, interpretar a ver por qué, qué ocurrió y qué puede llegar a ocurrir con gente que sabe del tema, mucho, un lujo el próximo entrevistado. Pausita musical y ya estamos charlando con el señor Marcelo Cantelmi.
Te canto la justa con Damián Cantor.
Y 35 de la mañana, señor Eric Clapton en la música de fondo, escuchándonos y dándonos también este tipo de placeres y privilegios. Veníamos comentando que, claro, el shock que ocurrió el día domingo cuando nos enteramos de este brutal atentado perpetrado por el grupo Hamas en el sur de Israel, en la Franja de Gaza, con civiles secuestrados, asesinados, con incursiones dentro de algunas poblaciones cercanas precisamente a la Franja de Gaza. La respuesta de Estados Unidos, bueno, nada, mucho por entender y para interpretar este fenómeno, decíamos, lo veníamos anticipando, vamos a dar un lujo al señor Marcelo Cantelmi, estamos recibiendo esta mañana, que es el editor jefe de la sección Mundo del diario Clarín. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Damián? Un gusto por saludarlos.
A ver, ¿qué pasó? Primero, los hechos ya más o menos son de público conocimiento. ¿Por qué pasó lo que pasó?
Bueno, el trasfondo de esto es sabotear los acuerdos que se estaban progresando bastante dinamismo entre Arabia Saudita e Israel para un establecimiento diplomático entre estos dos viejos, entre comillas, enemigos. Realmente estaba más relacionado a lo que la gente supone a lo largo de la historia. Y esto, obviamente, a grupos como Hamas preocupaba enormemente, porque además fortalecía a su rival interno dentro del campo palestino, que es el gobierno de la Autoridad Palestina en Ramal. A ver, para la gente que nos está escuchando, hagamos una pequeña síntesis de cómo es esta historia, que se remonta al año 47, cuando hubo que dividir la provincia palestina del Imperio Otomano, y de ahí nace el Estado de Israel, con el 55% del territorio, y quedaba la otra parte para el futuro Estado palestino, que no se formó nunca. Esa es una de las grandes heridas a lo largo del tiempo que tiene esta crisis. El campo palestino está dividido en dos regiones. Uh-huh. Franja de Gaza, donde viven 2.200.000 personas y que está bajo control del grupo Hamas desde el año 2006, y el área de Cisjordania, que es más amplia, hasta el Jordán, que está bajo la conducción histórica, tradicional y laica de la autoridad palestina. Son enemigos o adversarios estos dos, y la autoridad palestina es realmente la representación palestina. Hamas es un grupo fascista muy oportunista, el primero que lo llama terrorista en la historia fue el propio Yasser Arafat, el líder histórico de los palestinos, padre de la patria para los palestinos, que allá por la final de la década del 90 llamó terroristas a este grupo porque estaba haciendo atentados suicidas en discotecas, supermercados y autobuses de Israel, para tratar de aumentar su perfil político y desbancar al otro, digamos. Desde entonces Hamas usa a los muertos propios y ajenos como herramienta política. Son siniestros en este sentido. Y eso hay que tenerlo en cuenta para la gente que se confunde cuando dice, como algunos dirigentes latinoamericanos, que dice: yo estoy con los palestinos. Bueno, pues ponete de acuerdo a ver con qué palestinos estás, porque naturalmente es posible negociar, y siempre ha sido posible negociar con la parte de la autoridad palestina, no con esta gente. Ahora, esta gente recibe un gran impulso de Israel. Los críticos de Israel dicen que Hamas es una especie de Frankenstein armado o dejado o expandido por Israel para dividir el campo palestino, cosa que sí había mucho de esto, sobre todo durante el gobierno de Ariel Sharon en Israel. Hizo todo lo posible para que Hamas creciera, incluso llegaron a una pequeña guerra Hamas y la autoridad palestina con 700 muertos. Fue muy denso eso, y para felicidad, digamos, de los grupos más extremos del lado de Israel. Bueno, es el contexto histórico de este desastre. Ahora, ¿qué pasó? Esto nunca había ocurrido, Damián. Nunca, jamás, una fuerza...
una banda
milicianos que son mucho menos que un Estado, porque se lo compara con Yom Kippur, pero Yom Kippur, la guerra de Yom Kippur, la cuarta de las cuatro grandes guerras de la formación del Estado de Israel, se hizo contra Egipto y Siria, digamos. Fue una guerra entre naciones. Esto es una guerra con una banda, un grupo, un movimiento ultraislámico que controla la franja de Gaza, y que sorprendentemente saltaron al otro lado por la reja, que ha sido uno de los sitios de mayor vigilancia por parte de Israel. Hay más de $1.000 millones invertidos en la estructura de seguridad para proteger Israel y todos los kibbutz que hay alrededor de la franja, y sin embargo esta gente impunemente rompió la reja. Entró con autos, motocicletas, con ala delta motorizadas. Llegaron más de 200 comandos muy bien armados, con un entrenamiento realmente muy sutil, con mapas, con blancos identificados, donde debían disparar, donde debían acantonarse, qué lugares tomar. Algo que realmente sorprendió, no solamente por la incapacidad de la inteligencia israelí, sino también por una gran mano de entrenamiento que para muchos analistas sería Irán.
Sería Irán, digo, porque uno cuando observa el mapa y ve la franja de Gaza, está absolutamente rodeada y amurallada, tanto sea por el muro y salvo por el mar. Uno, ¿de dónde podría llegar a provenir la ayuda? Porque también tiene una frontera con Egipto. Egipto... no, la posición pública es: nosotros no tenemos nada que ver, pero uno también podría sospechar que por el lado de Egipto pudiera recibir algún tipo de ayuda, armamento y entrenamiento y demás, ¿no? ¿Vos cómo lo ves?
No, no exactamente, tiene ciclos eso, están los túneles, en general el grupo Hamas se las ha arreglado para recibir ayuda de sus aliados, entre esos Hezbollah, el partido político con brazo militar de Líbano, que es proiraní también. Y que, bueno, si entra en la guerra, ayer hubo algunos tiros de mortero, nada grave, pero si llega a entrar en la guerra, ahí tenés muy confirmado el lugar de Irán en esto.
Claro.
Este punto es muy importante porque se abre toda una dimensión geopolítica también. A Hamas, desde ya, que no le interesaba en absoluto que Arabia Saudita y a Israel llegaran a un acuerdo. Arabia Saudita nunca reconoció al Estado de Israel desde que se fundó en 1948. Esto implicaba el reconocimiento, pero aparte iba a significar un impulso muy, muy importante para el gobierno de autoridad palestina, de sus antiguos rivales, cosa que nunca le agradó a Hamas, y hubiera crecido el lugar político de la autoridad palestina. Hamas nunca reconoció la existencia de Israel, pero sí la reconoció, y hace muchos años, la autoridad palestina, el propio Arafat. Es decir, que son visiones absolutamente contrapuestas, y este acuerdo iba a ser muy denso, pero tampoco le interesaba a Irán, viejo enemigo de Arabia Saudita,
este acuerdo,
con la salvedad, y acá es donde uno empieza a tratar de analizar más en detalle, con la salvedad que Irán está haciendo un acuerdo con Arabia Saudita, que esto es una novedad notable desde marzo. Si el acuerdo entre Israel y Arabia Saudita está mediado por Estados Unidos, el acuerdo entre Irán y Arabia Saudita está mediado por China, que es un factor equilibrador hoy ahí, como lo ha sido históricamente Estados Unidos, porque tiene negocios muy, muy provechosos, tanto con Irán como con Arabia Saudita. Para China es central este espacio por la provisión de petróleo y por el crecimiento de la balanza comercial, del mismo modo que ha crecido mucho, cosa que la economía es la que genera la política, ha crecido mucho el comercio entre Arabia Saudita e Israel. Es decir, que hay intereses por encima de esto, que habría que analizarlos muy, muy, con mucho cuidado. ¿Hasta qué punto a Irán le interesa que reviente, que estalle toda la región? Esta es una pregunta a responder, más allá de que hoy Arabia Saudita dijo, bueno, yo suspendo las negociaciones con Israel, que en mi opinión es un suspendo por un tiempo, porque el principal interesado en los acuerdos era Arabia Saudita.
La última preguntita es si este conflicto, teniendo en cuenta que Estados Unidos anunció el envío de uno de los más importantes portaaviones, por un lado, y genera ese tipo de cosas, si todo esto puede llegar a prolongarse en el tiempo, o si pensás que, bueno, nada, en algún momento esto se va a estabilizar y no llegará a ser un conflicto abierto como una guerra.
No, en el corto plazo vas a tener semanas de horror, sin duda, pero por debajo de la mesa de los ruidos del conflicto hay llamados a un restraint, a una calma de parte de Estados Unidos e Israel, y dentro del propio Israel. ¿Por qué? Porque vos tenés el problema de que los tipos estos individuos de Hamas secuestraron a más de un centenar de israelíes, de bebés hasta ancianos, y los tienen repartidos por toda la franja de Gaza, lo cual imposibilita un ataque total de parte de Israel, porque generaría una masacre. Y por el otro lado está la historia. Después de la guerra de Yom Kippur, que es muy parecido, si querés, a esto, más allá de que fue entre estados, la primera ministra de entonces, Golda Meir, duró 4 o 5 meses, tuvo que renunciar, asumió Ben Gurión, y Ben Gurión hizo el acuerdo histórico con Egipto. Digamos que ese enorme desastre de la Cuarta Guerra pasó, tuvo un salto, un capítulo hacia un avance importante. Probablemente que esto genere la necesidad dentro de Israel de que Netanyahu cambie su gobierno, realmente un gobierno muy lamentable, eso explica por qué no vieron este ataque, por un gobierno serio y profesional y no ultra, por un lado, y por el otro lado ver de qué manera se van a poder aceitar hacia adelante, ¿no? Ahora los puentes con la autoridad palestina, que es muy necesaria porque los palestinos están representados por esta gente, son 4 millones de personas, y el gran riesgo que tiene Israel, Damián, es que algún día los palestinos digan, bueno, está bien, yo desarmo todas mis instituciones y pido a Israel que me dé la ciudadanía.
Gracias, Marcelo. Clarísimo, la verdad que valoramos mucho tu participación, sabemos que estás muy ocupado y nada, te agradecemos muchísimo, ¿sí?
Enorme abrazo.
Gracias. Marcelo Cantermí, editor jefe de la sección Mundo del diario Clarín, nada, uno de los analistas que se merecen, que merecen ser leídos, siempre aportándonos luces sobre panoramas muy confusos que no entendemos. 11:48, señora Camila, pausa musical y vamos a estar hablando un poquitito, vamos a aflojar un poquitito el temario y nos vamos a meter en la ferretería, a ver qué compró el señor Rod Stewart el día jueves, cuando estuvo paseando. Hermosa versión del tema de George Harrison, veníamos comentando 11:52 y ya que estábamos hablando de música, comentamos que en la visita la semana pasada el señor Rod Stewart, que ofreció un concierto en Geva, donde repasó los grandes éxitos de su carrera, 78 años tiene Rod, la verdad que 78 años, estar arriba de un escenario y nada, 2 horas es meritorio, mucho más, por ejemplo, el señor Paul McCartney, ni que hablar los Rolling Stones, ¿no? Digamos, gente longeva, muy activa, está muy bien. Bueno, veníamos comentando que después de tocar el concierto, después de ofrecer el concierto, se fue a pasear, y como hacen todos los turistas y qué sé yo, pero sorpresivamente no se metió en un shopping, no lo encontraron en un enorme restaurante, ni mucho menos, sino que el tipo se metió dentro de una ferretería y empezó a comprar de todo. Lo más sorpresivo todavía es que pagó en efectivo, cuando el local tenía todas las tarjetas internacionales disponibles, ¿no? Digamos, bueno, sorprendió eso, y uno jugando, haciendo tomándose un poquito en broma todo esto, dice, bueno, aprovechó la brecha cambiaria, el tipo hizo cotizar al blue los dólares y compró baratísimo. Ahora uno repasa la lista de las cosas que compró, por lo menos lo que dijo el empleado, y se sorprende por lo que le cobraron, ¿no? $185 por unas pinzas, una lima, dos aerosoles, una cinta de embalar y algo más, y dijo que le cobró $185. Me parece que le cobraron bastante caro, ¿no? Incluso ahí dijo, bueno, se lo cobramos al dólar oficial. Y bueno, igual, con el dólar oficial y todo, una cifra importantísima, ¿no? Hay una engrampadora, una engrampadora. Bueno, nada. Lo cierto es que, justo en sintonía, cuando se conoce esta noticia, sale un comunicado de la CAFAR, el sector ferretero, que denuncia que hay una ola de remarcaciones brutal en el sector. Entonces, vamos a hablar un poquitito de las dos cosas, ¿no? De lo que compró el señor Rod Stewart y de los problemas que tiene el sector ferretero con el señor Sergio Angiuli, que es el titular de la CAFARA, que es la cámara, precisamente, del sector. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Damián? ¿Qué tal? La verdad que, bueno, sorprendido también.
Claro. Se metió en un local de Recoleta.
Bueno, lo que pasa es que la ferretería es la juguetería del adulto, entonces es algo muy lindo entrar en la ferretería, ver las máquinas, las herramientas. Y seguramente que a eso le apasiona. La verdad que a nosotros nos puso muy contento de que nos haya elegido un comercio en nuestro rubro, porque cuando vienen las figuras van a las librerías, van a las cosas más importantes. Bueno, él fue a la ferretería.
Está muy bien. Ahora digo, ¿viste todo la lista, más o menos la tenés en la cabeza, de las cositas que compró? Bueno, el empleado dijo que le cobró $185, que se lo tomó a la cotización del oficial, que nadie se lo cree, pero no importa. Bueno, dijo eso, pero digo, ¿no le cobraron ¿no lo sacudieron mal al señor Rostiguar o no?
Me parece que sí.
¿No? Al blue son $157,000 por cosas que salen $2,000, $3,000, salvo la engrapadora, que aunque sea de mucha calidad.
Claro, la engrapadora, exactamente.
Claro, pero ¿qué? ¿Cuánto sale? $20,000, una cosa así.
Depende de la que le haya vendido, porque hay algunas muy económicas, pero no sirven para nada. No creo que el señor haya comprado una económica. Ajá. Pero suponiendo que haya comprado una de muy buena calidad, podría andar en los $50,000. Pero
bueno, entonces está bien. Estamos acusando mal a la gente, pero, bueno, está bien.
A ver, estamos ahora en una grabadora profesional,
Está bien. Bueno, vamos a suponer que sí. Bueno, no vamos a mandar más en cana a nadie.
Eso es barato, $2,000 cada uno.
Claro. Claro. Bueno, venía comentando que, conocida esta noticia, la CAFARA, la entidad o la cámara que representa al sector de ferreteros, viene denunciando que tienen numerosos problemas que se sumaron ahora otros, uno por el lado las fuertes remarcaciones por parte de sus proveedores, y por otro lado ahora hay problemas con la entrega de mercadería. A ver, contame un poquitito cómo es la situación.
Sí, lo más grave en este momento son los aumentos de precios, porque, a ver, hasta mayo teníamos una inflación del 7-8% mensual en nuestro rubro, pero a partir de mayo todo empezó a cambiar. Los precios empezaron a subir el 15, el 17, 18, y después de las PASO, cuando hubo una devaluación oficial, ahí volvieron nuevamente a incrementarse las subidas. Es decir, tenemos precios que, por ejemplo, desde mayo a la actualidad han subido prácticamente un 200%, ¿no? No es en todos los casos y no es parejo, pero 30%, 40%, estamos hablando de poquitos meses, estamos hablando de 5 meses. Entonces, es realmente muy preocupante para el sector, porque ¿qué pasa? Cuando los precios suben, la gente tiene mucho menos posibilidad económica de comprar, entonces se vende menos.
Y decime una cosita, ¿tienen problemas con el abastecimiento? ¿Le falta productos? ¿Cómo digo, con el tema del cepo, las importaciones, la falta de dólares? ¿Cómo está ese tema?
Sí, siguen faltando productos, se siente menos porque se está vendiendo menos. Entonces, se hace menos, los productos que faltan siempre se van reemplazando por otros o van entrando en cuentagotas, pero en este momento alcanzan. Por eso no se siente tanto la falta de productos, pero es porque las ventas se han
desplomado.
La verdad.
Desplomado. Y también me comentabas de este tema, ¿no? De que hay dificultades con los proveedores, que hay retención de mercado. Me parece que esto es más generalizado, que no solamente le afectan a ustedes, digo, muchas empresas, fabricantes y demás, se sientan en la mercadería, bueno, hasta que despeje el panorama, hasta que pasen las elecciones y después ven, ¿no? No sé si esto los está afectando, cuán generalizado es.
En nuestra cadena de valor no hay retención de los productos porque necesitamos vender. Si la mayoría, a ver, puede haber algún caso excepcional, no digo que no, pero la mayoría de los proveedores, los importadores, los fabricantes entregan porque necesitan seguir con la cadena de pago, y si no entregan mercadería se corta la cadena de pago. Pero lo cierto es que los aumentos sí han sido muy grandes. Y respecto a lo que es la importación, nosotros tenemos proveedores que cotizan con el dólar oficial, son muy pocos, ya casi no quedan, y después cada importador tiene el dólar que puede, yo digo, en este momento. Pero es muy parecido al dólar no oficial.
Claro, obviamente se sigue al dólar que uno puede llegar a conseguir, obviamente, ¿no?
Exactamente, por eso es muy difícil trabajar en este momento.
Gracias, Sergio, se nos acaba el programa, muy atento, te agradecemos que nos hayas atendido, sabemos que estás muy ocupado. ¿Vos dónde tenés una ferretería? Vos sos ferretero, ¿no? Supongo.
Yo soy ferretero. Ajá. Soy rosarino.
Ajá.
Ahora estoy en Buenos Aires trabajando en la sede, por supuesto. Pero bueno, desde muy chiquitito, desde los 8 años ya estaba dentro de la ferretería.
Impresionante. Bueno, sí, efectivamente esa relación con, para los adultos es una juguetería, no me cabe ninguna duda, porque a mí me pasa y creo que a mucha gente también. Bueno, gracias por el tiempo.
Un abrazo, un abrazo grande.
Gracias, estuvimos hablando con Sergio Angioli, titular de la CAFARA, que es la Cámara de los Ferreteros, contándonos esta actualidad. Como cierre en este momento, estamos viendo que hay bombardeos en la Franja de Gaza, también en el Líbano, en el norte de Israel, y en Jerusalén sonaron las alarmas de algunos misiles. Bueno, la cosa está bastante complicada en esa zona. Nosotros, nada, la pasamos bien, disfrutamos, hemos charlado un poco de política, de geopolítica, y también un poco de la realidad cotidiana de la visita de Rod Stewart por la ferretería, un hecho que nos causó gracia, por lo menos a nosotros, ¿no? Digamos que un artista del nivel de Rod Stewart se mete en una ferretería para comprar cosas, nos llamó muchísimo la atención. Sin nada más, vamos a saludar al señor José Luis Orsi, productor general de Ciclo, la señora Camila Aimi en la operación técnica, la señora Pato González, que no sabemos, Patricia González, porque se asentó, si tuvo algún problema o algún tipo de angina, la retó el señor Sorsi, no sabemos. Bueno, y al señor Charlie Vázquez, un histórico de Radio Cultura, hincha de River, no demasiado tolerante, no demasiado racional, como son todos los hinchas fanáticos, pero está muy bien, lo respetamos. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes en esto que se llama Te Canto la Justa. Chau, pásela bien. Hay calorcito, el clima está muy lindo para pasear.
Esto fue Te Canto la Justa con Damián Cantor.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.